Hola a todos, gracias por estar aquí. Quiero invitar a los que están en línea también. Mi nombre es Brian Anderson, soy uno de los pastores. Voy a estar enseñando sobre la Biblia. Si puedes abrir tu Biblia en Eclesiastés. Vamos a empezar en el capítulo 3. Vamos a hablar sobre todo el capítulo 3. Antes de entrar a la palabra, les quiero enseñar un video corto sobre los bautizos de agua que tuvimos el mes pasado en septiembre. Corramos ese video. Estamos viendo un video de los bautizos del mes pasado. Se bautizaron diferentes personas de diferentes edades y estamos escuchando una música al estar viendo el video también. Como me encantan los bautizos de agua. Si ustedes se bautizaron el mes pasado, muy buen trabajo. Es un paso muy importante. Tal vez si estás en línea o aquí y no te has bautizado, es un paso muy importante que tú debes de tomar. Vamos a tomar otro bautizos de agua. Vamos a tenerlos pronto. ¿Qué tienes que tener para ser bautizado? Tienes que tomar una clase en línea en nuestra página de internet. Queremos que tomes esa clase para que tú puedas entender lo que quiere decir el bautizo en la Biblia. Toma esa clase y inscríbete para la clase también. Y te estaremos celebrando ya cuando estés bautizado. Antes de entrar al mensaje, quiero pausar un momento para darle las gracias a cada uno de ustedes que dan financieramente a través de nuestra iglesia. Y les quiero recordar que cada vez que ustedes hacen eso, Dios hace cosas grandes para cambiar las vidas. Cuando tú das a Dios a través de nuestra iglesia, tú estás haciendo una inversión en la eternidad. Y estamos viendo que Dios cambia las vidas aquí en Vineyard todo el tiempo. Gracias. Que Dios nos bendiga cada vez que damos a Él. Vamos a orar para que Dios bendiga nuestras ofrendas y diezmos. Y también hay que abrir nuestros corazones para que Dios nos hable a través de la Biblia. Dios, al dar otra vez a ti, te pedimos que tomes nuestro dinero y las uses para transformar a las personas, que transformes personas como nosotros a seguidores tuyos. Bendice nuestros regalos y bendícenos a nosotros por ser fieles a través de nuestras finanzas. Y Dios, al mirar las escrituras, te pedimos que tú hables claramente a cada una de las personas. Abrimos nuestros corazones y sabemos que para que eso pase, tú nos tienes que empoderar. Te pido que mi mensaje no sean solo palabras, pero que sean palabras de demostración del Espíritu Santo y que tú seas glorificado aquí en Vineyard. Te pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. He estado haciendo una serie por ya mucho tiempo que esta mañana vamos a hablar del valor bíblico de la justicia. Espérate. Ni uno de ustedes que están en este cuarto en la línea no necesitan un mensaje para saber cómo ser justo. Probablemente todos aprendieron a ser justos en el preescolar o en el kinder. Compartiste tus juguetes, tus juegos, partiste el pastel con rebanadas del mismo tamaño para que todos reciban la misma cantidad. Tú sabes cómo ser justo. Pero como adultos, el problema con esto es que nos preguntamos por qué debemos de ser justos. Si todos los demás viven para sí mismos, ¿por qué no debería yo hacer lo mismo? Es lo que vamos a mirar esta mañana. La primera cosa que quiero que sepas es que la Biblia es muy injusta. La vida es muy injusta. ¿Ya te diste cuenta? Mira a la persona que está enseguida de ti y dile, la vida es injusta. Es así. Si has vivido, sabes que la vida es injusta. La Biblia para nada intenta ocultar este hecho. Este es un mundo muy imperfecto. Este no es el cielo. El solo mirar a tu vecino, sabes de que este no es el cielo. Y ellos dicen lo mismo que tú. Y por el pecado en el mundo, hay mucha injusticia. Hay muchas cosas en esta vida que son muy injustas. Así que veamos eso por unos minutos en Eclesiastés. Una cosa que Salomón dice, que los criminales quedan impunes. Eclesiastés 3:16 dice, también noté que bajo el sol la maldad está presente en el juzgado. Sí, también en el juzgado. El rey Salomón escribió el libro de Eclesiastés alrededor del año 1000 antes de Cristo. Si hace las matemáticas, esto hace como unos 3000 años. Y cuando has leído eso, te das cuenta que en estos 3000 años nada ha cambiado. Los criminales se van sin castigo muchos, la mayoría del tiempo. Las personas muchas veces no agarran lo que merecen. Los criminales muchas veces no le temen a la ley si lees las noticias. Con solo ver lo que sucede en el mundo, puedes ver varias cosas sobre el crimen. Una de esas es que si cometes un delito, es muy poco probable que vayas a la cárcel por ello. Si pagas suficiente dinero, hoy puedes ganar casi cualquier acusación. Todo lo que tienes que hacer es contratar al abogado adecuado y ellos encontrarán algún tecnicismo para ayudarte. La segunda cosa acerca del crimen es que la mayoría de las veces pasarán años antes de que un criminal vaya a juicio. Un crimen se comete y luego te das cuenta del veredicto como 5 o 6 años después. La tercera cosa acerca del criminal es que si un criminal es condenado, probablemente no cumplirá una sentencia completa. Probablemente saldrán libres condicional más pronto del tiempo que se les dieron. ¿Tú sabes que la sentencia en promedio de por vida es de 7 años y medio? Lo sentencian a cadena perpetua, pero usualmente ellos sirven como 7 años y medio. Salen en parole y lo vuelven a hacer. Salomón vio esto hace 3000 años. Los criminales quedan impunes. La vida es injusta. El segundo ejemplo que la vida es injusticia es que los criminales quedan impunes. Eclesiastés 4:1 dice, además, observé toda la opresión que sucede bajo el sol. Vi las lágrimas de los oprimidos y no había nadie para consolarlos. Los opresores tienen mucho poder y sus víctimas son indefensas. La segunda ejemplo de la injusticia es los oprimidos no se les ayuda en este mundo. Si sabes algo de la historia, sabes que la historia es un registro del hecho de que parte de la naturaleza humana es que los seres humanos traten de dominarse unos a otros. Miramos esto a través del mundo, que una nación intenta dominar a otra nación y una raza intenta dominar a otra raza. Los ricos intentan dominar a los pobres, los poderosos intentan dominar a los débiles y los hombres intentan dominar a las mujeres. Y esto aún está sucediendo hoy en día. Los oprimidos no reciben ayuda en el mundo, la vida es injusta. El tercer ejemplo de la vida es injusta es que muchos de los políticos no son éticos. Yo sé que esto para ti puede ser algo raro, pero la recaudación de fondos ilegales, encubiertos escándalos, inmoralidad sexual, pero tienes que saber que nada de esto es nuevo. Salomón dijo en Eclesiastés 5:8, dijo, no te sorprendas si ves que un poderoso oprime a un pobre o que no se le hace justicia en toda la tierra, pues todo funcionario está bajo las órdenes de otro superior a él, y la justicia se pierde entre trámites y burocracia. La Biblia dice que cuando las personas impías ocupan posiciones de poder, van a abusar de ella. Y Salomón dice que esto es injusto. Él tiene la razón. El cuarto ejemplo de la que la vida es injusta es que las personas buenas no son recompensadas. Eclesiastés 8:14 dice, y eso no es todo lo que carece de sentido en este mundo. En esta vida, a las personas buenas se les suele tratar como si fueran malvadas y malvados como si fueran, eso no tiene ningún sentido. Él está diciendo, porque a menudo le suceden cosas buenas a la gente mala y cosas malas a la gente buena. ¿No te parece correcto? ¿Te molesta que muchas veces las corporaciones sin escrúpulos tengan éxito, mientras que las que corporaciones que traten de mantener buenos estándares no lo tienen? ¿Te molesta que los vendedores que no son éticos a menudo firmen el trato, mientras que un vendedor con ética no? ¿O te ha molestado que alguna persona asciendan a personas deshonestas, mientras que las honestas no? ¿O alguna vez te molesta que personas como los capos de la droga y los reyes del porno vivan en lujo, mientras las personas honestas a veces apenas se ganan la vida? Salomón dice, la conclusión es que la vida no es justa. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite toda esta injusticia? Déjame darte 4 razones. Primeramente, porque Dios nos da la libertad de elegir. La libertad de elegir. Ese es un gran regalo que Dios nos ha dado como humanos. Es un gran regalo de Dios. ¿Cómo te gustaría vivir en una vida donde no pudieras escoger lo que quieres hacer? Eso sería horrible. Entonces, la buena noticia es que somos libres de escoger. La mala noticia es que hay consecuencias en nuestras elecciones. Cuando hacemos malas decisiones, las personas inocentes resultan lastimadas, y eso es injusto. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios lo permite? Porque Dios quiere producir una raza aprobada de individuos que escogen amarlo. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere personas que se vean obligadas a amarlo. Quiere personas que elijan amarlo. Dios quiere que personas que elijan hacer lo correcto y no personas que sean obligadas a hacer lo correcto. En otras palabras, Dios quiere personas que lo amen voluntariamente. Por lo tanto, Dios nos da la libertad de elegir. Pero eso causa problemas en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque muchas personas, hasta nosotros como seguidores de Cristo, muchas veces elegimos no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Todo lo hemos hecho muchas veces, ¿verdad? Si fumo un montón de droga y luego me emborracho y luego me subo en mi carro y me estrello con un minivan y mato a un esposo, una esposa y 3 hijos, ¿esa es la culpa de Dios? La respuesta correcta es no. No. ¿Lo puedes decir conmigo? No. Esa no es la culpa de Dios. Es mi culpa. Dios no lo planeó. Dios no quiso que yo hiciera eso. Ese es un resultado de una mala elección que yo hice. Si tu esposo tiene una aventura y se aleja de ti y de tus hijos y se divorcia, ¿acaso piensas cómo Dios puede hacerme eso? Dios no te hizo eso. Tu esposo lo hizo. Muy a menudo mezclamos a Dios y a la vida. Muchas veces culpamos a Dios por cosas que las personas hicieron, porque tienen la libertad de elegir. Ahora, ¿Dios puede cambiar esas clases de cosas? Claro que sí. Dios puede quitar todas las injusticias del mundo. Todo lo que tiene que hacer es quitarnos nuestra elección de elegir. Es todo lo que tiene que hacer. Pero si nos quita la libertad de elegir, tampoco podremos elegir amar a Dios por nuestra cuenta. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere un montón de títeres. Él quiere personas que elijan amarlo y obedecerlo, no personas que tienen que amarlo y obedecerlo. ¿Por qué Dios permite la injusticia? Primeramente, porque nos da la libertad de elegir. Segundo, porque Dios va a saldar todas las cuentas algún día. Un día, todas las cuentas van a ser saldadas. Eclesiastés 3:17 dice, me dije, a su debido tiempo Dios juzgará a todos, tanto a los malos como a los buenos, por cada cosa que hayan hecho. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que hoy no es el final de la historia. El capítulo final aún no se ha escrito. Dios no ha equilibrado los libros todavía. Nunca olvides que un día llegará el día del juicio. Si lees todo el libro de Eclesiastés y llegas al último del verso, Salomón llega a una conclusión sobre todo el libro. Llega a una conclusión y dice en el capítulo 12, en el versículo 13, 14, la conclusión, cuanto todo se ha oído, es esta. Esto es lo que tienes que hacer. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a todas las personas, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. La Biblia dice que un día cada uno de nosotros se presentará ante Dios y dará cuenta de nuestra vida. Todo, lo bueno, lo malo, lo feo. Y en ese día, Dios ajustará las cuentas. En ese día, va a equilibrar los libros. En ese día, Él va a saldar todas las cuentas, todas las injusticias. Todas las veces que alguien ha sido malo contigo, todas las maneras que tú has sido tratado injusto, en ese día, todas las injusticias se corregirán. Y la justicia de Dios se aplicará con justicia y severidad. Por lo tanto, no importa lo que tú piensas, nadie se saldrá con la suya. Nadie se sale con la suya en nada. La tercera razón por qué Dios permite la injusticia es porque nos muestra que necesitamos un salvador. Existe una idea muy popular hoy en día que básicamente dice, los seres humanos son inherentemente buenos. Los seres humanos son inherentemente buenos. Dice que todo el mundo es básicamente una buena persona. Es el entorno lo que nos hace hacer cosas malas. A lo mejor tú piensas eso. Quiero que sepas dos cosas. Primeramente, eso está muy lejos de la verdad bíblica. Si crees en la Biblia, eso está muy lejos de lo que la Biblia dice. Y la segunda cosa es, y también está muy lejos de la verdad por experiencia. Cualquiera que haya tenido una interacción con niños, sabe que los niños nacen con una naturaleza egoísta. Saben que los niños tienen una naturaleza mala. Ustedes padres, ¿quiénes de ustedes han tenido que entrenar a sus niños para portarse mal? No, ellos salen así, sabiendo cómo ser malos. ¿Por qué? Porque nacen con una naturaleza egoísta por el pecado de Adán y Eva. Todos somos así. Los humanos no son básicamente buenos. Jeremías 17:9 dice, más engañosos que todos es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? ¿Tú sabes que tu corazón es perverso? Mi corazón es perverso. Salmo 58:3 dice, desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarían los que hablan mentiras. Desde la matriz están desviados los impíos. Cada ser humano nace con una naturaleza pecaminosa. El único que no es Jesús, y la razón que Él no es porque su padre no era Adán. No tenía un padre aquí en la tierra. Él fue de Dios. Eclesiastés 3:18 dice, también reflexioné acerca de la condición humana sobre cómo Dios les hace ver a los seres humanos que son como los animales. Los seres humanos sin Dios tienden a empezar a actuar como animales. Escuchamos todo el tiempo historias impactantes de personas a actuar como animales. Violaciones en grupo, abuso, violencia, racismo, tráfico sexual, actos de violación sin sentido contra personas inocentes. Personas que actúan como animales. Pero ¿sabes qué dice Dios? No eres un animal. Eres un ser humano. Pero Dios dice, cuando no estoy en tu vida, a menudo actúas como un animal. Un día, Dios ajustará las cuentas. Y todo se hará correcto. Pero antes de esto, necesito un salvador. Necesito alguien que me salve. ¿Y sabes qué? Tú también. Necesitas un salvador. Y si nunca has hecho a Jesucristo tu salvador, lo tienes que hacer hoy. Hoy. Puede ser tu día. Y te garantizo, por experiencia personal, que Dios cambiará tu vida. Si le entregas tu vida completamente, Él cambiará tu vida. La cuarta razón por qué Dios permite la injusticia es porque la injusticia puede construir el carácter en nosotros. El carácter nunca se construye cuando las cosas son fáciles. Cuando todo es fácil, no tenemos carácter. Porque el carácter se Romanos 5:3 dice, y no tan solo esto, pero también nos exaltamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones traen perseverancia. Y perseverancia trae carácter. Ustedes se pueden comunicar conmigo. Pretendan que están despiertos. Y carácter trae esperanza. Y la esperanza no Y quiero que sepan que estos versos no dicen que traer tribulación construye el carácter. Dice que puede construir el carácter. Pasar por dificultades solamente produce carácter cuando eliges responder a ello a la manera correcta. Conozco a mucha gente que ha sufrido muchísimo y sin embargo, para nada tienen carácter. Tienen amargura, son cínicos, son secos por dentro. Solo se la pasan quejándose. ¿Por qué? Porque en lugar de mejorar a través del sufrimiento, se llenaron de amargura. No respondieron de la manera correcta. Ahora, a todos nos ha pasado cosas malas. Y de vez en cuando, todos pensamos, ¿por qué yo, Dios? ¿Por qué me pasó esto a mí? A lo mejor piensas, no pedí estar en esta familia. No pedí que mi cónyuge tuviera una aventura y me abandonara. Dios, no pedí por esta enfermedad. Tal vez sientes que te han tratado mal en la vida y piensas que la vida es muy injusta para ti. Quizás tuviste un socio que te robó sin darte cuenta. Quizás tu amigo te apuñaló por la espalda. Quizás tus padres te maltrataron o te ignoraron. O tal vez te abusaron. Tal vez un ser querido murió cuando pensabas que era cuando más lo necesitabas. El caso es que todo el mundo, todos, tienen su propia historia de injusticia. La pregunta es, ¿qué quiere que Dios hagamos cuando enfrentamos lo inevitable? Porque va a continuar pasando toda tu vida. Vas a tener injusticia. ¿Cómo de responder a la injusticia? Déjame darte tres maneras. Primeramente, Dios dice, acéptalo con gracia. No te sorprenda cuando sufras dificultades, cuando la gente te trate injustamente. No te sorprenda, porque Dios nos dijo que esto iba a suceder una y otra vez. No te sorprendas. Un ejemplo en 1 de Pedro 4:12 dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. No se trata de ti. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Dice que no puedes evitar que las personas te hagan daño. Vas a ser lastimado. Eso no puede ser prevenido. Pero dice, pero puedes elegir cómo vas a responder cuando alguien te lastima. Puedes responder con gracia o con amargura y quejándote todo el tiempo. Puedes culpar a Dios, puedes alejarte de Dios o puedes usarlo como una oportunidad para desarrollar tu carácter. Todo el mundo tiene dolor en la vida. La pregunta es, ¿qué haces con tu dolor? ¿Te lleva hacia Dios o te aleja de Él? Por este virus que está pasando, esta pandemia, hemos pasado mucho por mucho dolor. Y ese dolor a muchos los ha alejado de Dios. No están en la iglesia, no están en línea, no están siguiendo a Dios de ninguna manera, porque no han respondido a ese dolor de la manera correcta. Jesús dice, como quiero que ustedes enfrenten el dolor, es que quiero que lo acepten y se acerquen a mí, no lejos de mí. La segunda manera, ¿cómo debo responder la injusticia? Es aceptarlo con gracia Y la segunda es responder con amor cuando las personas te lastiman. Cuando alguien te lastima, ellos esperan que tomen represalias, esperan que busques venganza. Dios dice, quiero que hagas exactamente lo contrario de lo que ellos esperan. Quiero que tomes el camino correcto. La Biblia lo dice una y otra vez. Jesús dice en Mateo 5:44, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Y no quieres orar cosas malas para ellos, sino cosas buenas. Dice, ora para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. ¿Por qué debes de orar por tus enemigos? Primeramente porque Dios nos dice. Y segundo, porque los hace a ellos parar de controlarnos. Cuando oras por los que te persiguen, por los que te hacen dolor, evita que ellos te controlen. Booker T. Washington dijo, nunca permitiré que otro hombre controle mi vida al permitirle que me haga odiarlo. Esa es una decisión, es una elección. No puedo controlar la injusticia que me sucede, pero puedo controlar mi respuesta. Ahora, cuando yo digo que respondas a un delincuente con amor, eso no significa que sigas permitiendo la injusticia. Eso no quiere decir eso. Al contrario, debemos luchar con amor contra la injusticia. Debemos trabajar por la justicia en nuestro mundo, pero debemos hacerlo sin tomar represalias, sin vengarnos, sin buscar venganza, pero debemos buscar justicia, no solo en nuestra vida, pero en la vida de todos de los que estamos alrededor. Un gran ejemplo es Martin Luther Jr. dijo, no vamos a luchar contra las personas malvadas que nos han hecho cosas. Usaremos la confrontación que no es violenta. Nos atacan con látigos, nos encarcelan, usan pistolas. No vamos a hacer eso. Vamos a vencer el mal con el bien. Qué gran ejemplo de cómo responder a la injusticia. ¿Cómo debo responder a la injusticia? Aceptarlo con gracia, responder con amor y por último, esperar con paciencia la ayuda de Dios. Esperar con paciencia la ayuda de Dios. Primera de Pedro dice, de modo que si se sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los crió, pues Él nunca les fallará. Capítulo 4, versículo 19. Siempre que estás pasando por algún tipo de injusticia, recuerda que Dios siempre está a tu lado. Cuando estás pasando por injusticia, Dios siempre está a tu lado. No hay pecado que Dios juzgue con más dureza que el de la injusticia. En la Biblia, Dios menciona que no le gusta la injusticia. Y Él va a cuidar a los que han sido tratados con injusticia. Todo a través de la Biblia, Dios dice que tiene un lugar especial en su corazón para las personas que son tratadas en justicia. Porque Él es un Dios de justicia. Él mira tu dolor, Él escucha tu grito. Él sabe cuando fuiste golpeado, herido o humillado. Tiene un plan. Espera con paciencia para la ayuda de Dios. Es posible que nunca entendamos por qué suceden muchas cosas en nuestra vida que son injustas. Tal vez no lo entenderemos en esta vida. Pero tal vez cuando llegues al cielo lo comprenderás. Pero Dios no te debe una explicación del por qué una persona obtiene una cosa y tú obtienes otra. Él no nos debe una explicación. ¿Por qué? Porque Él es Dios y nosotros no lo somos. Él puede hacer lo que Él quiera Pero la buena noticia es que no necesito una explicación para seguir con mi vida. Todo lo que necesito saber es que Dios me ama, tiene mis mejores intereses en su corazón y tiene un plan. Todo lo que necesito saber es que Dios un día va a ajustar las cuentas y un día Dios va a hacer todo bien, todo correcto. Solo tengo que confiar en Él y mantener una actitud positiva. Y sé que si un día lo hago, Dios eventualmente me recompensará. En el capítulo 4 versículo 17 de 2 de Corintios dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comprensión. Y dice aflicción leve y pasajera. ¿No es esto una actitud correcta? No sé si estás en medio de alguna injusticia en este momento. Espero que no. Pero si sí, te reto a cómo estás respondiendo. Oremos. Espíritu Santo, pedimos más de tu presencia. Que toques a cada persona que está viendo esto o que está en este cuarto. Que se haga tu voluntad. Abrimos nuestro corazón, Espíritu Santo. Y pedimos que se haga tu voluntad dentro de nosotros. Si estás pasando alguna injusticia, tal vez de tu familia, en tu trabajo, tal vez tu jefe, tal vez la manera que tu amigo te trató, o en grupos de compañerismo, donde sea, ¿cómo estás respondiendo? Porque eso es lo que importa. ¿Lo estás aceptando con gracia? ¿Estás respondiendo a esa persona con amor? ¿O estás esperando la ayuda de Dios pacientemente? Si estás pasando por alguna injusticia, por favor, toma un momento y habla con Dios sobre eso. Él ya lo sabe. Él sabe todo lo que está pasando en tu vida. Pero quiero comunicarte, Él quiere comunicarte contigo. Que eso no te aleje de Dios. Que la situación no te aleje de Dios, pero que te acerque a Él. Tal vez tú le quieres decir a Dios, esta injusticia, esta dificultad, quiero que crezca mi carácter. Quiero ser un seguidor tuyo, mejor, más madura persona, más amorosa. Lo puedes hacer en mi vida. Tal vez tú eres una persona. Tal vez tú eres la persona que estás cometiendo la injusticia hacia otra persona. Si ese eres tú, tienes que arrepentirte ahorita. Para de hacerlo. Pídele a Dios que te perdone. Y luego ve a esa persona que tú le has estado cometiendo esa injusticia y pídele perdón. Y tienes que hacer todo en tu poder para hacer lo correcto. ¿No quieres pararte delante de Dios un día y tener que explicarle eso? Arregla eso hoy. Y si nunca has tomado la decisión de que Jesús sea tu Salvador, lo tienes que hacer. Lo puedes hacer hoy. Dios empezará a cambiar tu vida. De adentro hacia afuera, de verdad lo hará. Si no lo sabes cómo hacer, aquí vamos a tener un equipo de oración aquí enfrente. Solo tienes que venir aquí enfrente y decirle a la persona que te ayude cómo aceptar a Cristo en tu corazón. Uno de nuestros miembros de oración lo harán contigo. Si has estado pasando por injusticia, una de las maneras que te pueden ayudar es recibiendo oración. Nos gustaría orar por ti. Si tienes alguna otra petición, nos gustaría orar por ti. Ven al frente. Si estás en línea, apachúrale el botón de oración y nos gustaría orar contigo. La semana que viene continuaremos con las series Cómo Hacer Justicia. Dios, gracias por tu presencia y oramos por todos nuestros amigos, a ellos salir de este lugar. Que tu mirada brille sobre ellos. Dales paz. En el nombre de Jesús. Amén.